en Onda Cero, Juan Antonio Cebrián.
22 de mayo de 2004, un día para la historia. El enlace, la boda entre Su Alteza, el príncipe de Asturias, don Felipe, y doña Letizia Ortiz Roca Solano, que ya es princesa de Asturias. Motivo para este especial, motivo para hablar de diferentes pasajes de la historia de nuestra realeza. Y vamos a abordar en esta segunda hora de programa, vamos a abordar algunos de esos pasajes interesantes. Por ejemplo, la boda entre Fernando I de Castilla y Sancha de León. Esa boda que inaugura todo un reino, el Reino de Castilla. Desde entonces se dejó de hablar del Condado de Castilla para pasar a hablar de reino. También hablaremos de Alfonso VI y de Isabel, la mora zaida. Una historia hermosísima, de un escándalo, todo un escándalo en la época que movilizó a la mismísima Orden de Cluny, una orden religiosa muy en boga en aquel momento de la Edad Media, en aquel siglo XI, que más o menos gobernaba los designios de toda la realeza cristiana en Europa. Pues hablaremos de ese asunto y de ese amor total. 22 años estuvieron prometidos Alfonso VI y la mora zaida, 22 años. Hablaremos también de Berenguer IV y de Petronila, inaugurando con ello la corona de Aragón. Vendrá Jesús Callejo para hablarnos de los enigmas de los Austria y también Eugenia de Montijo, los Borbones, en fin, que hasta las 11 de la noche, 10 en Canarias, momentos muy históricos, muy apetecibles, muy sugerentes en esta querida Onda Cero. Hasta esa hora, disfrutando de la radio en vivo y en directo. Los saludos de Juan Antonio Cebrián. Constituyeron una pareja magnífica. Su unión fue la de un reino, nada más y nada menos que desde entonces, aproximadamente en torno al año 1024, hoy en día se sigue discutiendo sobre la fecha concreta del enlace entre Fernando I de Castilla y Sancha de León, pero fue en torno al año 1024. Como digo, desde entonces el condado, el pequeño condado de Castilla, pasó a ser el reino de Castilla, una corona que daría mucho que hablar a lo largo de toda la Edad Media hispana. Fue una boda muy elegante celebrada en los territorios leoneses, una pareja que si bien se unió forzosamente por los compromisos políticos, no tardaron en quedar prendados el uno del otro. Fernando I era un rey muy piadoso, Sancha era una reina muy culta, muy exquisita, muy amante de la estética. Fue, como digo, una boda fastuosa. Como anécdota, se puede contar que el propio rey Fernando se unió al coro de la iglesia, para elevar cánticos al cielo, cánticos por el bien y por el favorecimiento de esa unión tan fundamental para nuestra historia. Una pareja que fomentó el mecenazgo, que ayudó muchísimo a la cultura y que llegaron a tener 5 hijos. 5 hijos que fueron también vitales, esenciales para la continuidad de nuestra historia monárquica. El nacimiento de la corona de Castilla en torno al año 1024 con Fernando I y Sancha de León. We'll be right back. Noche muy especial en Onda Cero Radio, La Rosa de los Vientos, nuestros pasajes de la historia real. El pasaje protagonizado por Alfonso VI de Castilla y Amora Zaida, convertida al catolicismo posteriormente bajo el nombre de Isabel, pues es uno de esos escándalos, es una de esas historias locas, románticas, eternas, difíciles de encontrar en la Edad Media hispana. Tan rigurosa, tan protocolaria. Estamos en el siglo XI, un siglo absolutamente complejo para el desarrollo de los acontecimientos. El califato omeya quedó disgregado a principios de siglo y se diseminó en multitud de reinos de taifas. Taifa significa tribu. Pues eso eran, tribus que dominaban ciudades, territorios. Pero algunas de esas taifas llegaron a ser esplendorosas, magníficas. Por ejemplo, la sevillana, la taifa de Sevilla, dominada por la cultura, por el hedonismo, por la estética, y con reyes poetas, como el caso de Al-Mutamid. Al-Mutamid era casi vasallo del reino de Castilla. Por entonces, un poder amenazaba la península ibérica, el de los fundamentalistas almorávides. Nacidos, surgidos en el Atlas, en el norte de África, amenazaban directamente a estos pequeños reinos musulmanes en la península ibérica. Al-Mutamid se llevaba muy bien con su gran amigo, el rey Alfonso VI. Le solicitaba con mucha frecuencia ayuda militar. En una de esas expediciones de ayuda fue el mismísimo paladín de Castilla, don Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid. Ayudó al Mutamid en alguno de esos levantamientos internos y dice la leyenda que, fruto de esa relación, al Mutamid regaló al Cid el mismísimo caballo Babieca. También esos regalos fueron motivo de discordia y también aseguraron algún exilio que otro al Cid. Pero al Mutamid quería establecer relaciones, quería estrechar lazos con Castilla y ofreció el mejor de sus tesoros. Y ese no era otro sino Zaida, la mora Zaida, nacida hacia el año 1066 en Sevilla. Zaida era una mujer exquisita, dicen que era bellísima, que era la mujer más bella del reino. Fue educada para ser reina, para formar parte de alguna corte noble. Y en el año 1078, cuando Zaida tenía tan solo 12 años, fue prometida en matrimonio a Alfonso VI. De esa manera, Al-Mutamid quería forjar una alianza, sellar una amistad con su vecino valedor, su vecino castellano. Alfonso VI no se negó, porque en la dote de Zaida iba un buen número de ciudades, entre ellas pues Uclés, Cuenca, Sagrajas, lo que se llamó posteriormente la dote de la mora Zaida. A Zaida, por supuesto, no se la consultó. Con 12 años no se la podía consultar. Pero esperó anhelante su destino. Había sido educada para ello. Alfonso VI, como digo, no rechazó la oferta de compromiso promulgada desde Sevilla, pero le dijo a su amigo musulmán que tendría que esperar un poquito porque él estaba casado ya. Estaba casado con Inés de Aquitania. Aunque eso sí, le dijo Al-Mutamid, no desesperes porque la fragilidad de mi esposa es de tal magnitud que muy pronto enviudaré. En consecuencia, ese matrimonio quedó en stand-by, quedó a la espera. Pero Alfonso VI no terminaba de dar el visto bueno a ese futuro matrimonio con la musulmana. Hubiese sido un matrimonio mixto, un matrimonio mestizo. Pero no llegaba. Como decíamos antes, la Orden de Cluny, una orden religiosa de importancia magna, una orden religiosa que estaba muy en boga en aquel momento, en aquel siglo XI, y que dominaba el destino de muchas cortes cristianas en Europa, se percató del hecho, se enteró de la noticia y envió a un delegado, al que sería posteriormente santo, San Hugo, y lo envió para convencer a Alfonso VI que su destino no estaba mirando al sur de la península ibérica, sino más bien hacia Europa. Y le ofreció matrimonio a una noble borgoñesa, a Constanza. Alfonso VI, siempre precavido y siempre deseando quedar bien con la Iglesia Católica y con el poder aristocrático, accedió a ese matrimonio. Era un hombre muy fogoso y había tenido ya algún hijo natural, alguna hija natural en otras tantas relaciones. Y se casó con Constanza de Borgoña y después con Berta, y los años seguían pasando. Zaida estaba desesperada. Su amado Alfonso VI, porque ya lo amaba, las noticias circulaban sobre la semblanza y el porte del buen rey castellano, pues no sabía qué hacer, y en 1091 llegó la oportunidad del encuentro. Los almorávides amenazaban muy seriamente a los reinos de Taifas, y Al-Mutamid envió como embajadora a su hija Zaida para hablar con Alfonso VI, y de una vez por todas ratificar la unión, o por lo menos que el rey castellano enviara ayuda militar a los musulmanes de Sevilla. Zaida llegó a la corte castellana, vio a Alfonso VI, este también la vio a ella, y los dos quedaron prendados, absolutamente enamorados. Alfonso VI envió ayuda al rey musulmán de Sevilla, pero ya fue imposible. Los almorávides habían tomado la ciudad, habían capturado a la familia real y la habían enviado al norte de África. Por tanto, Zaida quedó sola, desamparada, solo bajo la protección de Alfonso VI, que eso sí, ya por entonces estaba muy, muy, muy convencido de su amor hacia la musulmana. Y tan convencido estaba que en 1094 nació Sancho, hijo natural de Alfonso VI, el único varón que había tenido hasta entonces, y ese único varón se lo había dado una mora, una musulmana de Sevilla, bellísima, bellísima como pocas. En consecuencia, Zaida se convirtió en la barragana, en la favorita de Alfonso VI. Este seguía casado con Berta, pero, eso sí, con Zaida a la espera. Finalmente, la reina Berta, también frágil como las anteriores, falleció en 1099, el mismo año en que lo hizo don Rodrigo Díaz de Vivar en Valencia. Y ahí sí que nadie pudo aconsejar, nadie pudo asesorar al enamoradísimo Alfonso VI. Ya en torno a los 60 años, y sabedor que muchos iban a disputar su trono tras su fallecimiento, tras su muerte, decidió dar vitola de credibilidad al amor a Zaida. Esta se había convertido al catolicismo bajo el nombre de Isabel y se casó con ella en el año 1100. Había esperado 22 años Zaida, 22 años, al único amor de su vida, al único hombre de su vida. Pero la espera mereció la pena. Juntos vivieron 7 años de absoluta felicidad. Por desgracia, 1107, Isabel, Elizabeth Regina, la reina emperatriz de Castilla, falleció con 41 años. Pero quedaba su hijo, su heredero, quedaba el infante don Sancho. Aunque la tristeza también llegó al corazón del rey castellano, porque en 1108, el pequeño infante don Sancho, con unos 14 años de edad, falleció combatiendo en la temible batalla de Uclés, donde los almorávides dieron buena cuenta de 3.000 caballeros castellanos. La flor innata de Castilla murió en Uclés. Un año más tarde, acaso por el dolor, el propio Alfonso VI también fallecía. Pero es una de esas historias hermosas de la Edad Media. Un matrimonio mestizo y ese hijo, el infante don Sancho, por cuyas venas circuló sangre real de dos mundos muy distintos, pero eso sí, condenados a entenderse.
En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián.
fresh as the morning air. One love that is shared by two.
Una voz absolutamente regia, Barbara Streisand, en Onda Cero Radio, La Rosa de los Vientos, con estos pasajes de la historia real. Bueno, y por aquí está mi duendecillo Jesús Callejo. Bueno, el tráfico en Madrid es imposible. Jesús, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Cómo
pues,
estás?
Bueno, pues en fin, yo creo que el día también sí. Era lo requería y por lo tanto pues el retraso ha sido yo creo que inevitable y eso que he salido con tiempo.
Sí, sí, sí.
Pero
sí.
Bueno, no, pero también era una circunstancia no mala.
A estas cosas hay que venir con la tienda de campaña, ¿eh?
Sí, yo creo que sí, yo creo
un día
que sí.
Antes. Bueno, ¿te ha gustado la boda?
Sí, bueno, la verdad es que no creas que la he visto demasiado, la boda. No he querido contagiarme. Sí he visto pues algunos retazos, a ver cómo iba la novia, en fin, ese tipo de morbo que entra en estas ocasiones para después comentarlo. Pero como sé que mañana van a dar un resumen, pasado van a dar el resumen del resumen, el próximo día van a dar un comentario sobre los resúmenes.
Ya cogerás ahí.
En fin, yo creo que ya me pondré al día, ¿no?
Bueno, lo que ha quedado ya en cuestión es el asunto de los huevos de Santa Clara. No pudo ser.
No pudo ser.
Y mira que llevaron huevos, ¿eh?
Sí, bueno, esa es la clásica superstición que hay, es una creencia popular que no solo se da en Madrid, sino en toda España donde haya conventos de Santa Clara, ¿no? Y es una costumbre, pues, de todas las épocas, ¿no? Lo que pasa es que ahora se está extendiendo. La costumbre era que la novia, sabes que hay alrededor de las bodas, hay muchas supersticiones. Una de ellas es que si llueve, dicen que la boda pues puede ser una desgracia, incluso que la novia puede estar llorando el resto de su vida. Por eso, por esa similitud que hay con las lágrimas con la lluvia. Entonces, para evitar eso, para que no llueva el día de la boda, pues la novia, tiene que ser la novia y no otra persona, tiene que llevar una docena de huevos al convento de Santa Clara, de su localidad. No hay en todas, pero bueno, en Madrid sí hay en Lerma, por ejemplo, en Burgos, en Cantabria hay varios. Y esa es la explicación de que las monjas, bueno, pues un poco sobornadas, entre comillas, por la docena de huevos, tienen que rezar a Santa Clara para que ese día no llueva. Bueno, pues hay veces que, lógicamente, no se cumple la tradición. Hay muchas anécdotas en este sentido. Una vez un alcalde de Santiago de Compostela que rompió esa tradición en Santiago de Compostela, que hay un convento de clarisas y no quiso, por sus creencias, no quiso regalar la docena de huevos el día 25 de julio, que era la festividad de Santiago. Y efectivamente, vamos, nunca había llovido tanto como ese 25 de julio. Casi le cuesta el puesto porque hubo una especie de sublevación popular, en fin, un poco de mentirijillas, pero sí que reclamaron esa docena de huevos para que no volviera a ocurrir. Efectivamente, al año siguiente sí entregó esa docena de huevos y no llovió, y a partir de ese momento parece que dadas las circunstancias climatológicas, pues el 25 de julio en Santiago no llueve siempre que se cumpla esa tradición.
Bueno, aquí algo han hecho, porque la previsión era de tormentas durante todo el día y sí que ha habido solecillo, ha habido nubes,
sí,
y claro.
Sí, o sea, sí, yo creo que ha sido una cosa entre medias. Posiblemente Santa Clara haya concedido el favor a medias, o por lo menos que el fervor religioso mejor no ha sido tanto como en otras ocasiones. Pero dada las previsiones meteorológicas que se anunciaban, yo creo que ha llovido mucho menos de lo que se esperaba. Yo creo que todos esperábamos muchísimo más lluvia. Pero bueno, yo creo que no ha deslucido para nada el asunto. Fíjate, me estoy acordando de una anécdota también respecto a los huevos de Santa Clara, de un clérigo mendicante que se acerca a uno de los conventos de Santa Clara con esa picaresca, más o menos atribuye a la Edad Media, y dice que el que primero va a comprar los huevos, ¿no?, que quiere una docena de huevos pues para ofrecérselos al convento de Santa Clara, ¿no? Y no era porque se fuera a casar, sino, sabes, que después una ceremonia, un ritual que se extiende para otro tipo de cosas, siempre y cuando no llueva ese mismo día. Y entonces le dice que quiere, bueno, como quiere que le haga tres paquetitos dentro de esa docena de huevos. Media docena que lo quiere regalar al prior del convento, después un tercio de la docena se la quiere regalar al portero del convento para tenerla bien, y un cuarto de esa docena, como él es más pobre, es más, en fin, más humilde, se lo quiere quedar él. Y parece ser que esa táctica coló a la vendedora de los huevos, ¿no?
Sí.
De tal manera que si hacías el cálculo, al final el hombre siempre se llevaba 13 huevos en lugar de 12. Hasta ese extremo se llegaba con esto de las tradiciones de los huevos de Santa Clara.
Vamos a hablar de algunas tradiciones, de algunas supersticiones que rodearon a bodas regias, principalmente de los Austria, porque mucho hemos hablado de los Borbones y lo haremos en la siguiente hora, que tenemos un tiempo dedicado a ellos. Pero vamos a hablar de otros matrimonios que tuvieron algún problemilla. Por ejemplo, muy pocos saben que incluso los mismísimos reyes católicos tuvieron problemas en su enlace, ¿no?, matrimonial.
Bueno, casi corren el riesgo de ser excomulgados. Es cierto que hay muy poca gente que lo sabe. Bueno, ya sabes que se considera que la boda de los reyes católicos pues es un poco lo que unifica de alguna manera los distintos reinos, las distintas Españas de la época. Estamos hablando de una boda pues que unió a Isabel I de Castilla con Fernando II de Aragón, y a partir de ahí pues empieza una nueva etapa de la historia. A partir de ahí, pues, lógicamente, uno de los hijos fue Juana la Loca tiene a Carlos V y empieza toda la dinastía de los Austrias. Por tanto, es muy importante esa boda. Se casan un 19 de octubre de 1469, pero se celebró sin la debida dispensa pontificia, que era precisa entonces por el grado de parentesco. Recordemos que los abuelos de ambos eran hermanos. Bueno, ¿qué implicaciones tiene esto? Desde un punto de vista legal, la boda no era válida por la falta de ese requisito. No era válida. Corrieron el riesgo de ser excomulgados. Cualquier otro que no fueran los reyes católicos, también eran reyes católicos, pues se hubiera anulado la ceremonia. Lo que hace el cardenal Alfonso Carrillo, falsifica la bula de dispensa, y es algo que está admitido por los historiadores, o sea que no es ningún tipo de leyenda. Lo que ocurre es que después de celebrado el matrimonio, es cuando piden y la extiende el Papa Sixto IV en el año 1472, es cuando la traen a Castilla desde Roma. Y el que se la entrega personalmente, ojo al dato, es ni más ni menos que el cardenal de Valencia, Rodrigo Borgia. Rodrigo Borgia, cuando en el año 1492 es elegido papa como Alejandro VI, es uno de los primeros actos que él hace, ¿sabes qué es? Es conceder a Fernando e Isabel el título de reyes católicos. Le debían muchos favores y él también debía favores a los reyes católicos. Entonces, una forma de congraciarse con ellos y para tenerles a bien era concederles el título de reyes católicos. Es a partir del año 1492 y no antes. Y poco antes, en ese año 1472, cuando se extiende por fin la bula, es cuando ya el matrimonio queda legal. Desde el año 1469 a 1472 se puede decir que el matrimonio de los reyes católicos fue nulo.
Bueno, eso puede ir en contra de los que propugnan o abogan la santificación de Isabel la Católica, ¿eh?
Bueno, podría ser. Pero bueno, ya sabes que... Perdón, que debo tener, la garganta todavía está resentida de
tanto gritar viva a los novios.
Exactamente.
Bueno, pues ese matrimonio de los reyes católicos, que no empezó todo lo bien que debiera.
No empezó. Lo que pasa es que hubo muchas cosas que luego se han ido desmitificando. Esta es una de ellas, ¿no? Es verdad que lo de la boda los historiadores lo saben, pero no se sabe a nivel popular. Pero otra, por ejemplo, bueno, lo de Isabel I de Castilla, tú la acabas de comenzar, todo el proceso de beatificación, lo cual es extraño. Conociendo un poco la vida de Isabel I de Castilla, es cierto que no se le conocen amantes, es cierto que era muy piadosa, pero vamos, tanto como para que llegue a ser santa es complicado y hay que tener demasiadas tragaderas. Un buen abogado del diablo no creo que permitiera mejor ese proceso de beatificación, pero bueno, todo se andará. Pero la toma de Granada, por ejemplo, es una de las características también. En el año 1492, cuando se les hace reyes católicos, al tomar Granada, sabes que oficialmente se dice que se concluye la unidad de España, añadiendo los reyes católicos a su escudo, pues una granada que la ponen en la parte inferior. Pero realmente no es verdad. También es otro de los datos que habría que desmitificar, porque por entonces el reino de Granada, el reino de Navarra todavía seguía siendo independiente. Es decir,
hasta el principio del 16.
Claro, y para que estuviera realmente concluida esa unidad de España, tendría que estar esas cadenas, que son las armas de Granada, de Navarra, y que no están, solo está esa granada, que es como el puntito que corona, pues bueno, pues la toma de Granada y, por tanto, el fin de la Reconquista de la que tanto sabes.
Y luego tuvimos un matrimonio tremendo, ¿no? Lleno de locura, de pasión, Juana la Loca con Felipe el Hermoso, y el resultado, pues Carlos I de España y V de Alemania, que tuvo un nacimiento difícil porque nació en un retrete en mitad de una fiesta, pero luego mira qué esplendor dio al reino, ¿no?
Sí, es curioso, porque los que buscan augurios en los acontecimientos, como estos que hemos hablado, si llueve durante la boda, pues piensan que tal, todos desde luego son pamplinas, y después, como ves, las supersticiones ni para bien ni para mal se suelen cumplir. Pero aquí los augurios eran nefastos, porque Juana la Loca, cuando está celebrando una recepción palaciega en la ciudad belga de Gantes, se pone indispuesta, estaba muy embarazada, y es verdad, como tú dices, pues tiene el niño prácticamente en el retrete, ¿no? Era un 25 de febrero de 1500. Muchos pensaron que esto era un mal augurio, y sin embargo todo lo contrario. Fíjate que nace Carlos I, que era el Carlos V de Alemania, y a partir de ahí pues empieza uno de los, posiblemente el mejor periodo de la historia de España en todos los sentidos, no solo desde un punto de vista militar, expansionista, sino de culturas donde la gente floreció en todos los campos, y se concluyó con su hijo, con Felipe II.
Yo te contaba antes, en una conversación anterior, que estuve en Gante, estuve contemplando la pila bautismal de Carlos I, y claro, yo digo, ¿dónde le bautizaron, no? Porque era una bola del mundo inmensa, y ¿de dónde colocaron la testa del niño? Pues es una de esas cosas curiosas, ¿no?, de ese siglo XVI. Pero bueno, los Austria dieron mucho esplendor, efectivamente, dieron mucho esplendor, con altos y bajos, desde luego, pero dieron mucho esplendor a nuestro país, y tenemos ahí a Felipe II, el rey prudente. Antes hablamos con Almudena de Arteaga, sobre su boda en Toledo con Isabel de Valois, que fue su auténtico y único amor, aunque se casó 4 veces, pero ya hubo unos festejos tremendos, ¿no?, con fuegos artificiales, con batallas fingidas entre niños disfrazados de soldados. La verdad es que se lo pasaban bien, ¿no?, en esta etapa.
Se lo pasaban bien, sí, esa es la época de esplendor, no cabe ninguna duda. En los Austrias está todo lo mejor y todo lo peor de la historia de España, de ese periodo en concreto. Está todo lo mejor en su primera etapa, con Carlos I y Felipe II, y a partir ya de Felipe III, pues bueno, ya la cosa empieza a decaer, como todos sabemos, y todo lo conseguido en todos los terrenos se diluye, ¿no? Por lo tanto, es un periodo curioso, pero claro, en comparación con esos dos periodos históricos, que son los Austrias y los Borbones, con los Austrias nos encontramos como un periodo más imaginativo, más dado a las creencias, más dado a las supersticiones, por lo tanto, más dado un poco a nuestros temas, y por eso lo estamos tocando aquí.
¿Era muy supersticioso Felipe II?
Era muy supersticioso, muy supersticioso, además mucho más de lo que podemos pensar.
O sea, ¿el Escorial no es una casualidad?
No, en absoluto. No. El Escorial, desde luego sabes que es uno de esos centros iniciáticos por antonomasia. Él se rodeó de astrólogos para buscar la ubicación exacta. No fue una ubicación casual, en absoluto. Sabía que tenía que ser en ese lugar, a unos cuantos kilómetros del Monte Abantos, que estaba considerado como un monte sagrado por entonces, y busca además pues unos planos muy concretos. Y fíjate que el constructor, el arquitecto, no es un cualquiera también. Es Juan de Herrera, que sabía perfectamente todo lo que eran las proporciones sagradas, todo lo que era lo del número áureo, y bueno, pues todo lo que es el Escorial, es lo que llaman la octava maravilla del mundo, para que comparte, ya sabes, ese título con otros monumentos, pero yo creo que es bastante representativo lo de la octava maravilla del mundo, por cuanto creo que no hay nada al azar. Todo lo que está dentro y fuera, incluso los más mínimos detalles, y algunos podremos comentar, obedece a alguna razón. Pero evidentemente todo está como un gran monasterio, que es a la vez un palacio, porque las reliquias que habían dentro lo que intentaban era proteger el lugar, pero proteger también la zona.
Era un hombre muy dado a conservar reliquias, ¿verdad?
Era muy dado, sí. Este hombre se considera, era un coleccionista, era como el clásico coleccionista de cromo, lo que pasa es que él coleccionaba reliquias, pero además llegaba hasta la obsesión, pero la obsesión, incluso cuando ya estaba agonizante en el año 1548, quería tener muchas más reliquias.
1598.
Quería tener muchas más reliquias. ¿Por qué? Sencillamente porque pensaba que eso le podía, por supuesto, abrir las puertas del cielo de una forma inmediata y después por una pasión oculta, pero que poco a poco se va desvelando, y era su pasión por la alquimia. Mm. Se sabe que muchas de las cosas que ocurrieron en el monasterio, por ejemplo, en el año 1577, una especie de rayo que cayó en una de las torres, pues hay una de las teorías heterodoxas donde se dice que en lugar de un rayo fue una especie de experimentos alquímicos que se hizo, que le salió mal al alquimista de turno para fabricar...
Y le partió un rayo.
Entonces quedó pulverizado. Lo que pasa es que, como la versión oficial no se podía decir que se estaba intentando conseguir la piedra filosofal, es decir, conseguir la fabricación de oro, de metales innobles, pues se dio la versión oficial de que era un rayo. Pero eso es lo que en un principio le interesaba a Felipe II. Esto, ya digo, que está contado incluso por historiadores de la talla de Taylor, que es uno de los que más ha conocido los avatares, los intríngulos y las anécdotas secretas de Felipe II. Mira, y después iba buscando el elixir de la larga vida, porque él tenía un miedo atroz a morir.
Es que tenía además unos ataques terribles de gota, ¿verdad? Era...
Claro, y entonces este hombre...
Hoy, por cierto, han tocado una pieza de su época, de Tomás Luis de Vitoria, ¿verdad? Del gran músico renacentista, una maravilla. Uh-huh. Y han tocado una pieza que se llama Pro Victoria, en homenaje a la batalla de Lepanto, ¿no? A la victoria uh-huh. en Lepanto, que es uno de los grandes acontecimientos que generaron la vida de Felipe II, ¿no?
Uh-huh. Fíjate que cuando se habla de Felipe II hay como dos apartados muy claros. Uno es la clásica persona enlutada,
prudente, serio,
más papista que el Papa, que parece que no comulgaba con ninguna de las creencias que no fuera pues la ortodoxia de la Iglesia Católica. Y sin embargo, atento a ciertos detalles que a mí siempre me han llamado la atención. Una de sus esposas, sabes que era María Tudor, cuyo astrólogo, el astrólogo de María Tudor, era John Dee, famoso además, incluso de la reina Isabel I de Inglaterra, y que formaba parte de una sociedad secreta que se llamaba la Familia Charitatis, la Familia de la Caridad, una organización a la que pertenecía el bibliotecario y humanista Benito Arias Montano, curiosamente, al que le da el control de la biblioteca de la Escorial. Pero ojo, una biblioteca muy curiosa. Posiblemente, junto con el de la Sorbona, era la biblioteca que más tratados de magia había en el mundo en ese momento. Recopilaba todos. Pero si miras la biblioteca del Escorial, sobre todo distintos estantes y anaqueles, verás que no están los libros por el lomo. No se sabe qué libro. Está por el canto del libro. Es decir, esto tiene una explicación más o menos lógica y más o menos oficial, que es la que te dan allí cuando estás en el monasterio, en concreto en la biblioteca del Escorial, que es que, bueno, pues de esta forma se airea mucho mejor los papeles, el pergamino que se utilizaba para aquellos libros. La otra razón, más oculta, más esotérica, más secreta, cómo no, es que se intenta eliminar de alguna forma toda reminiscencia de que esos tratados puedan contener algo de magia, algo de hechicería y algo de alquimia. Ya digo que la alquimia le fascinaba a Felipe II, lo que pasa es que no lo podía reconocer oficialmente. Bueno, pues muchos de esos libros, que parece ser que no se ven por el lomo, sino que se ven por el canto de las hojas, estarían dedicados a tratados de magia, tratados de hechicería y a tratados de alquimia.
Qué curioso, la ortodoxia católica por un lado, ¿verdad? Uh-huh. Y la superstición, la magia, la alquimia por otro, ¿no?
Pero es que era una época muy dada a esto. O sea, sí, era una época donde la religión y la superstición, no creas que era muy fácil eliminarlo, o por lo menos con una línea divisoria muy clara. No, porque era muy fácil. Es decir, se habla de que es un monoteísmo todo lo que es la religión cristiana, pero claro, un monoteísmo lleno de politeísmo en el momento que había cantidad de santos y muchas advocaciones de vírgenes donde se pensaba que su culto y su... bueno, y el ofrecerles algún tipo de reliquias o de ofrendas servía para tenerles, para congraciarles a la hora de conceder tus fines. Bueno, pues eso es un poco lo que hacen, en otro orden de cosas, en las religiones politeístas, como puede ser la religión hinduista, donde tienen dioses para todo tipo de acontecimientos. Que te duele la garganta, pues a un dios. Que no quieres que llueva, ofrenda a otro dios. Que quieres que te ocurran buenas cosas, tal. Que quieres eliminar el mal de ojo. Claro, en el fondo, quedan sustituidos.
Esto es igual, sí.
Claro. Es decir, esto hay que tener siempre una visión muy amplia, muy objetiva, un poco de lo que es la religión. Cuando tienes una visión miope, pues esto parece que lo que estamos diciendo es una herejía, y es todo lo contrario. Una cosa es lo que es la oficialidad y otra es lo que es la superstición. Y Felipe II hacía muy bien las dos cosas.
Felipe III, poca cosa, ¿no?
poca cosa, sí, porque a partir de ahí, es verdad, Felipe III se empezó a dedicar a perder los territorios.
Bastante tenía ya con eso.
Bastante tenía, sí. La verdad es que hizo una... serie de cosas que la historia pues le ha pasado su factura respectiva, ¿no? Cambia la corte, por ejemplo, de Madrid a Valladolid de una forma gratuita en el año 1601, para luego en 1606 pues volverla otra vez a Madrid cuando se da cuenta de que la cantidad de gastos que había asumido pues no venían a cuento, y después hace, yo creo, que el mayor error de su vida, el mayor error de Felipe III, que es la expulsión de los moriscos, con lo cual supuso pues prácticamente una ruina tremenda en España. Ya se había expulsado a los judíos, lo cual también fue un error estratégico. La expulsión de los moriscos, que de alguna forma habían cogido el relevo económico de los judíos, al expulsarles, pues eso supuso también una ruina tremenda, porque eran realmente los que controlaban las finanzas, los que controlaban el mercado. Mm. Bueno, pues este hombre, yo creo que mal aconsejado, por supuesto, por sus validos, ¿no?, por el duque de Lerma y luego por el duque de Uceda, pues casi lleva a la ruina a España.
Pero ese detalle para la anécdota, para la historia, cuando se publica la primera edición del Quijote en 1605, efectivamente la capital de España era Valladolid.
Eso es.
Así es.
Exactamente.
En cambio, Felipe IV sí que da mucho juego en este asunto del misterio. Jesús, Felipe IV siempre nos ha dado grandes alegrías.
Bueno, no digamos su sucesor.
Y el sucesor ya, ahora le dedicaremos unos minutos de elogio, pero Felipe IV es que lo tiene todo, ¿verdad?
Lo tiene todo, pero porque estamos hablando de un hombre muy curioso. Era una persona
El rey pasmao.
El rey pasmao, exactamente. Era un hombre muy libertino. La verdad es que el hombre tuvo una cantidad de hijos bastardos que podemos empezar por ahí si quieres, porque sí. Uno de los más conocidos, que era Juan José de Austria, y que además era el hermanastro de Carlos II el Hechizado, y que tuvo muchísima importancia después en el siguiente reinado. Pero Juan José de Austria era un personaje de estos curiosísimos, emblemáticos. No reconoció a ningún hijo bastardo, menos a él. Lo reconoció ya cuando tenía prácticamente 16 años. No, 13 años tenía. Lo tuvo con la Calderona. Y entonces eso nos da idea de lo promiscuo que era Felipe IV. Era un hombre muy religioso, también a nivel oficial. Esto a diferencia de Felipe II, que, bueno, salvo que le atribuyamos en los devaneos con la princesa de Éboli, pues parece que no tuvo ninguno.
No, pero la Calderona era una mujer de rompe y rasga.
Pero la Calderona es que era una actriz, como debía ser una actriz en aquel momento. Es decir, no solo impresionaba en los escenarios, sino que impresionaba en otros escenarios mucho más
pero siempre,
privados.
Siempre en torno a los reyes hay una Calderona, una Pepita Tudor, ¿verdad? Siempre
ha habido gente así, es verdad. Lo que pasa es que en el caso de Felipe IV, pues era como más ostensible esos devaneos amorosos que tenía, ¿no? Hay una anécdota bastante curiosa que tiene un poco que ver para que veas la mentalidad de la época en que nos estamos moviendo, ¿no? Hablando de Juan José de Austria, ¿no? Bueno, pues Juan José de Austria tuvo como amante a una chica que se llamaba Margarita. Margarita era la hija de José de Ribera el Españoleto, uno de los pintores más prestigiosos. Pues bien, en el convento de Santa Isabel, en Madrid, encargan una Inmaculada Concepción a este pintor, a José de Ribera. Y él utiliza como modelo a su hija, a Margarita, que por entonces era la amante de Juan José de Austria, ¿no? Bueno, cuando se entera la madre superiora, bueno, el cuadro le había quedado precioso, desde luego, una Inmaculada Concepción, bellísima, pero era el rostro de su hija. Cuando la madre superiora se entera, porque siempre hay alguna espía por ahí que se lo chiva, se entera de que era la propia hija del pintor, bueno, monta en cólera, prohíbe a todas las monjitas que recen delante de ese cuadro y encarga a otro pintor, a Claudio Cuello, que repinte de nuevo la cara. Bueno, para que veas hasta dónde podía llegar este tipo de cosas, y se sabe que muchos de los cuadros de vírgenes son caras de mujeres de la vida.
Sí,
Caravaggio,
sí, sí,
por ejemplo,
sí,
sin ir
sí,
más
sí,
lejos,
sí, sí, sí.
Que si no pintó vírgenes con el rostro de sus amantes y, bueno, de las mujeres que le frecuentaba.
Caravaggio pintó mucho.
Pintó mucho, mucho. Además, tuvo muchos problemas.
Era un pintón.
Con alguna orden militar, como tú bien sabes, por ejemplo, la Orden de Malta.
Sí.
Bueno, entonces, en el caso de Felipe IV, tuvo mucha importancia por muchas cosas. Dos personajes, por ejemplo, que tuvieron mucho que ver con Felipe IV y que también nos indica un poco el sentir religioso de aquel momento, era el conde duque de Olivares,
sí.
Su valido, lo que lió este hombre. Lo que lió. Hablabas antes de la gota que tenía sí. Felipe II, el conde duque de Olivares también tenía gota, en fin, era un hombre que muy dado a los excesos,
sí.
Y llevaba un bastoncito. Bueno, pues las leyendas que se decían de ese bastoncito eran tremendas. Incluso se decía que tenía diablillos. Los diablillos o los familiares eran este tipo de duendecillos personales que cabían, o bien en lo que era la empuñadura de un bastoncillo, incluso en un alfiletero. Bueno, pues se pensaba que tan amante era de la magia el conde duque de Olivares que tenía que tener forzosamente algunos diablillos escondidos allí, porque cuentan las leyendas que se lo oía hablar con el bastón, incluso que el bastón caminaba solo. Bueno, todo esto viene a cuento porque se le relacionó al conde duque de Olivares con un caso célebre, un escándalo mayúsculo, que fue con el convento de las monjas de San Plácido. Bueno, ¿qué pasó en el convento de las monjas de San Plácido? Que también nos da una idea un poco del sentir de la época. Bueno, pues ni más ni menos que la abadesa doña Teresa de la Cerda, pues parece que no era lo piadosa que debería ser para el cargo que ocupaba. Había por entonces una secta de alumbrados o iluminados que hacían de las suyas, y el confesor de estas monjitas, que era Francisco García y Calderón, pues formaba parte de la secta. Bueno, ¿qué ocurre? Que el confesor, además de ser un iluminado, debía ser un espabiladillo. Entonces, alrededor un poco de todas estas creencias de los iluminados, pues se benefició a 25 religiosas.
Caramba.
Pero claro, para que dar un poco la apariencia de que él no era, sino que todo formaba parte de una especie de posesión demoníaca, las hizo creer realmente que estaban poseídas por el demonio. Las monjas decían que tenían visiones de un ser diabólico al que llamaban el peregrino raro, claro, tan raro como que era el confesor.
Sí.
Bueno, la cosa que podría ser motivo de chanza y de burla llegó a tal extremo que se dijo que durante todo ese periodo, y duró un tiempo donde se pensaba que estas monjas estaban poseídas por el demonio, pero también tenían el don de la clarividencia, profetizaban. Y allí va el conde Duque. Él quiere saber lo que ocurre con su con la política exterior del país, y comentan que él era uno de los que acudía a estas monjitas para que le dieran consejos. En concreto, acudía a la abadesa doña Teresa de la Cerda. Bueno, pues comentan que los consejos que le daban no debían ser demasiado buenos, porque comentan que uno de esos consejos sirvió para que se perdiera la plaza de Maastricht en los Países Bajos, una de, de las muchas plazas que se perdieron en aquella época. Y otra de las cosas que además aparece reflejado en la película del Rey Pasmado es porque estaba muy obsesionado con la descendencia, el conde Duque de Olivares, y él quería tener un hijo, y no se le ocurre otra cosa, también siempre recomendado por estas monjitas, que tiene que hacer una especie de ritual medio diabólico en el coro encima de la iglesia. Ya ni te cuento. ¿Qué es? Pues es hacer el acto sexual con su mujer, con Inés de Zúñiga, rodeado de 11 testigos, que son 11 monjitas, que se las trae. ¿Y por qué 11 y no 12? Porque sería un poco la representación simbólica de los 12 apóstoles menos uno, que es Judas. Por eso tiene que ser 11.
Caramba.
Bueno, la cosa es que no funcionó. Porque
Estaban muy, muy entretenidos entonces.
Estaban demasiado entretenidos, no funcionó para nada, no tuvo descendencia, por lo tanto el ritual no sirvió para nada. Después se supo que no estaban posesas en absoluto, y bueno, pues el que cargó con toda la culpa fue tanto la abadesa como el confesor. Pero bueno, para que veas cómo el conde Duque siempre estuvo rodeado de este misterio, de estas supersticiones, hasta el punto que incluso Gregorio Marañón, que tiene una obra un poco relativa a la vida y milagros del conde Duque de Olivares, pues menciona ese carácter o ese interés por todo lo mágico. Dice que se rodeó de mucha gente, de muchos hechiceros, como Andrés de León, o incluso la Leonorilla, que hizo una especie de filtros mágicos para ver si también tenía descendencia. Bueno, hay toda una cantidad, una liturgia mágica alrededor del conde Duque, que lógicamente quedó también impregnado su monarca, Felipe IV.
Es cierto, bueno, ¿cómo fue la relación de Felipe IV con Sor María Jesús de Ágreda? ¿Cómo
claro,
fue esa relación?
Este es el otro personaje. Te decía que había como dos personajes clave sobre los que pivota un poco toda la monarquía de Felipe IV. Uno ya lo acabamos de comentar, y el otro es una monjita que nunca se leo de Ágreda, Sor María Jesús de Ágreda. Una persona fascinante en todos los sentidos. Alguna vez hemos hablado aquí de ella,
sí.
Pero es fascinante en todos los sentidos porque la relación es una relación que entra cuando ya empieza a hacerse célebre la monjita. Haciendo un pequeño resumen, esta monja pues empieza a tener unos hechos sobrenaturales, que es ni más ni menos que la bilocación, es decir, estar en dos sitios a la vez. ¿Dónde estaba? Por un lado estaba en Ágreda, en una celda de clausura, y por otro lado estaba en Nuevo México evangelizando a los indios jumanos. Estamos hablando del año 1620, y algo sorprendente que queda después ratificado cuando Fray Alonso de Benavides, el franciscano encargado de evangelizar a todas aquellas tribus supuestamente lejos del cristianismo y supuestamente alejadas de toda creencia religiosa, se encuentra que cuando aparecen los franciscanos les piden bautismo, les piden confesión y les enarbolan unos crucifijos y unos rosarios. Se quedan sorprendidos porque que sepa, dice Benavides, aquí no ha pasado antes nadie que tuviera estas creencias religiosas, y somos los primeros, ¿no? Los primeros que habían ido les habían machacado los indios, ¿no? Entonces se queda tan asombrado que cuando empieza a descubrir, cuando empiezan ya también un poco a saber el idioma de estos indios cumanos, y empiezan a descubrir lo que había pasado años antes, dicen que había sido una monja, una mujer, bueno, dicen una monja, una mujer que era la Dama Azul. ¿Por qué? Por el hábito que vestía. Ellos piensan que no era la Virgen desde el primer momento, piensan que tenía que ser una monja de la orden de las clarisas, no, de las concepcionistas franciscanas. Piensan en un principio que era la monja de Carrión, porque por entonces tenía también fama de santidad y de que se bilocaba, pero al final descubren, bueno, por distintos avatares, que es Sor María Jesús de Ágreda. Allí va Fray Alonso de Benavides al convento, habla con ella y ella al final le confirma que no sabe cómo, pero efectivamente que es ella la que durante 3 años, en más de 500 ocasiones, viajó, se teletransportó a Estados Unidos, en concreto a los estados de lo que ahora es Texas, Nuevo México, California, para evangelizar a los indios. Y la noticia llega, claro.
¿Y Felipe IV se llega a obsesionar con este personaje?
Se llega a obsesionar. Felipe IV conoce su existencia a mediados del año 1630, o sea, 10 años después que ocurrieran estas bilocaciones, y se empieza a obsesionar, porque se lo cuenta el fraile Benavides, también a Felipe IV, y le dice, bueno, pues que es una historia portentosa y que algo está ocurriendo con esta monja. Felipe IV tenía bastante remordimientos, porque claro, había puesto los cuernos tantas veces a su esposa, que él tenía remordimientos y considera que si tiene contacto con esta mujer, él puede expiar sus pecados de alguna manera. Y a partir de entonces entra en contacto con la monja. Entra en contacto con la monja en uno de los viajes que hace a Barcelona, pasa por Ágreda, la conoce y tiene una correspondencia. Una correspondencia ni más ni menos de 300 cartas. Una correspondencia que acaba cuando los dos mueren el mismo año, en el año 1665. Y en esa correspondencia es de lo más variopinta, porque le pide consejo en todo tipo de asuntos, desde los asuntos de política interna y política exterior, bueno, más o menos lo que le puede aconsejar esta monjita, pero también incluso lo que está ocurriendo a sus familiares una vez muertos. Está muy obsesionada por saber si están en el purgatorio, si han ido al infierno, si ya se han salvado, cosas de este tipo.
La verdad es que algún día tendremos que dedicar un programa especial a los confesores, ¿eh? A los confesores y a los depositarios de todos los tratos humanos y divinos, ¿no? De los reyes españoles. Un par de minutos para hablar de Carlos II el Hechizado, sí. Porque este fue uno de esos casos imposibles, ¿no?
Fue imposible, la verdad es que
No pudo ser y se cortó con él la dinastía Austria en España.
Fíjate. Exactamente, ahí se cortó. La verdad que fue un personaje que a pesar de haber nacido pues con todas las taras que nació y todas las malformaciones, vivió bastantes años, porque vivió hasta 39 años, ni más ni menos. Además muere, fíjate, en una fecha también clave, que es el 1 de noviembre del año 1700, el 1 de noviembre, que es el Día de Todos los Santos, la víspera del Día de Difuntos y con todas las implicaciones que tiene, que alguna vez las hemos comentado aquí, sí. Del día. En este caso, pues sirvió un poco para que los agoreros cumplieran sus más trágicas previsiones, en el sentido que es verdad que desencadenó toda una guerra de sucesión. Al final, pues detrás de esa guerra, pues es cuando ya se instaura la casa de los Borbones con Felipe de Anjou, ¿no? Bueno, hay tantas cosas que contar, ¿no?, de Carlos II el Hechizado. Una es por qué se le llamaba el Hechizado. ¿Por qué? Yo creo que esa es la razón que motivó que muchísima gente estuviera preocupada por realmente si su monarca estaba endemoniado o estaba hechizado, que eran dos cosas distintas, no eran sinónimos. Pero el hecho es que este apodo le viene, fíjate, no porque pensaran que le habían hecho una especie de maleficio, sino le viene porque no tenía descendencia. O sea, les parecía inaudito que un monarca no tuviera descendencia. Y más cuando, bueno, con la primera esposa, cuando se casa con María Luisa de Orleans, la verdad es que murió, estaba rebosante de salud, tuvo un accidente de caballo, y al final todo el mundo pensaba que el que iba a morir pronto era el monarca, y al final la que muere es María Luisa de Orleans. Pero cuando se casa con su segunda esposa, con doña María de Neoburgo, se casa además buscando una mujer curiosa, porque era la hija del elector palatino del Rin, cuya madre había tenido 24 hijos. Entonces, tenía una tradición de fertilidad esta familia que era imposible que con ella no pudiera tener ningún niño.
Deducción lógica.
Deducción lógica, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que a ver, que no hay forma. Y es cuando empiezan a pensarse, ya con esta segunda esposa, y sabiendo que la esposa es fértil, y parece que él, decían en aquella época que no era impotente, porque María Luisa de Orleans pues hablaba de que se lo pasaba muy bien en la cama con el monarca, pues decía, algo está ocurriendo. Y entonces, el algo está ocurriendo es que tenía que estar hechizado. Pero ¿por qué no tenía niños, no? Y entonces empiezan a ocurrir unas cosas tan curiosas como en el año 1692 el sastre de la reina le detiene la Inquisición por haberse descubierto que había colocado unas bolitas de plomo en las mangas, en la falda del traje de la reina. Claro, las bolitas de plomo, el plomo estaba considerado como un elemento satánico. Digo, aquí han hecho una especie de ritual, ¿no? Sí. Al pobre sastre le interrogan como interrogaba por entonces la Inquisición y tuvo que demostrar que lo de las bolitas era una costumbre a fin de que, bueno, pues que el peso de las mangas pues quedaran como mucho más elegantes y, por supuesto, las faldas no se pudieran levantar con el viento y que todos los sastres lo hacían. Bueno, pues al final, que tienen razón, que perdone, que en fin, hombre, que le hayan dislocado un brazo, que tampoco es para ponerse así, pero para hasta dónde llegaba la obsesión, que veían hasta hechizos en estas pequeñas bolitas de pluma.
Estas historias curiosas sobre los Austria, en este programa especial de Onda Cero, La Rosa de los Vientos, con esos pasajes de la historia real, y disfrutando con Jesús Callejo, subdirector de la revista LRV, que ya va por su número 4, sí. Vamos, viento en popa, ¿eh?
Viento en popa, ya toda vela.
Ya toda vela. En este número 4, con un reportaje estupendo que nos ofrece Jesús Callejo sobre templarios, también uno sobre el Código Leonardo, espadas mágicas, en fin, que una revista muy muy apetecible. Bueno, Jesús, pues nos escuchamos muy pronto, que lo sepas.
Vale, a veces es verdad.
Un abrazo muy fuerte, que te quiero mucho.
Un abrazo.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego la última hora en este programa especial con Eugenia de Montijo, con pasajes de la historia dedicados a los Borbones, hasta las 11 de la noche, 10 en Canarias, en vuestra querida Rosa de los Vientos, como siempre aquí en Onda Cero Radio.